Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, hay que escuchar La Linterna por si acaso. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hoy tenemos linterna completa, es jornada de descanso del Mundial, así que la vamos a aprovechar muy bien hasta las 11:30. Vamos a contar y analizar la actualidad del día. Dicen los del tiempo que van a tener que seguir con el paraguas en alto durante las próximas horas en el norte del país. Ya está lloviendo en algunos puntos, pero mañana no se descartan chubascos intensos en el Cantábrico, zona de los Pirineos y el noreste de Cataluña. En el resto del país los cielos van a estar despejados, tiempo estable propio de esta época del año, del verano. Lo que se despeja es el plan de renovación de Radio Televisión Española pactado entre PSOE, Podemos y el PNV. Previo paso por caja, claro, porque aunque desde el Gobierno se insista una y otra vez que el apoyo a la moción del PSOE contra Rajoy fue algo espontáneo y libre de cargas, es difícil de creer tan solo un mes después de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. El traslado de los políticos independentistas presos a Cataluña es una de esas decisiones políticas, aunque dentro de la ley, por supuesto, que hacen pensar en esas prebendas. Pero por respetar la cronología, vamos a ir contando lo último, lo sucedido esta tarde en el Pleno del Congreso, cuyo señuelo eran las palabras de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, esta mañana ante la Comisión del Ramo.
La reunión del lunes marcará, espero, la apertura de un proceso de recuperación del diálogo y la negociación entre gobiernos, con fases, modalidades y velocidades muy distintas, pero todas ellas necesarias. Asumimos no solo la posibilidad, sino la necesidad de respetar el derecho de cada uno de los presidentes a exponer todo aquello que considere conveniente.
Es otra manera de decir lo del diálogo sin cortapisas que anunciaba ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Se allana el camino para la reunión del próximo lunes en Moncloa entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat, Torra. Es la operación distensión, que era además condición necesaria de Esquerra para dar su apoyo a la renovación de Radio Televisión Española pactada por la izquierda. Joan Tardà, portavoz de Esquerra, bailaba ayer con Carmen Calvo y hoy con Meritxell Batet.
Celebrar que usted diga, por ejemplo, que hay que escuchar las propuestas del otro. Y esto que es tan evidente, pues fíjese, algo habrían hecho mal ustedes, o quizás todos, para que se convierta en una victoria política.
El señor Tardà habla como si estuviéramos de nuevas, como si nunca hubieran reclamado el referéndum de autodeterminación pactado, como si nunca nadie les hubiera escuchado. Hasta donde sabemos, Rajoy, el expresidente del Gobierno, se reunió en su momento con Artur Mas y también con el fugado Puigdemont, antes de fugarse, claro, cuando era presidente de la Generalitat, que entonces le expuso el plan independentista que después culminó en un golpe de Estado. Así que la historia se repite, pero está por ver cómo la va a resolver Pedro Sánchez. Cuando este diálogo se enquiste, ¿qué decisiones va a tomar Pedro Sánchez? Porque se enquistará. Se enquistará cuando choque con la Constitución. Bueno, de momento lo que el PSOE consigue esta conversación esta mañana o este cruce de declaraciones entre Meritxell Batet y Joan Tardà esta mañana era el señuelo de lo que ha pasado esta tarde en el Congreso, que el PSOE ha conseguido la mayoría absoluta que necesitaba para sacar adelante su propuesta de consejeros de Radio Televisión Española con Fernando Tomás Flores el director de Radio 3, como presidente del ente. La lista ha contado con la mayoría absoluta necesaria, un voto más incluso, 177 votos, los de los socialistas, los de Podemos, PNV, PDeCAT y Esquerra, que exigían para dar su apoyo que Torra pueda hablar el lunes de un referéndum pactado con Sánchez, o sea que blanco y en botella. Ciudadanos se ha ausentado de la votación y el PP ha renunciado directamente a tener consejeros en esa cúpula de Radio Televisión Española porque no se sienten respetados en su mayoría, en la mayoría que tienen en el Congreso y en el Senado. Hablan de cacicada y por primera vez en la historia, el ente público no va a tener consejeros a propuesta del PP, tampoco va a estar representado Ciudadanos. Solo estará representada la izquierda, es la lista que ha salido adelante en la votación de esta tarde en el Congreso. Así que habrá que ver dónde está aquello de la despolitización, porque toda esta reforma, toda esta renovación de la cúpula de Radio Televisión Española era para acabar con la manipulación del Partido Popular. Pero lo que ha salido esta tarde adelante es una lista solamente pactada por PSOE, Podemos y los nacionalistas, efectivamente con los votos necesarios, pero el color político es el color político. El pago de favores nos lleva también a Cataluña. Los políticos independentistas presos ya están allí, ya han sido trasladados, ellos en Llenoders y ellas en la prisión de Figueras. Hay concentraciones convocadas frente a las cárceles, el presidente Torra está al frente de una de ellas, la de Llenoders, y siguen con lo mismo. De hecho, renuevan cada día su intención de seguir adelante con el plan independentista. Nada ha cambiado en el discurso. Lo que ha cambiado es que se han acercado los presos, los políticos independentistas que están en prisión preventiva, procesados por el juez del Supremo Llarena. Pero el ministro del Interior, Grande Marlaska, insistía en que aquí no se está pagando por nada.
Evidentemente no es ningún tipo de peaje. Es cumplimiento estricto de la ley, ineludibles, imprescindibles, a título de ejemplo, que la instrucción estuviera concluida, que no hubiera ningún, por así decirlo, que existiera una especie de visto bueno del instructor en los términos de que ya no necesitaba la presencia física de estos investigados.
Es el cumplimiento de la ley, lógicamente está dentro de la legalidad, pero en base a una decisión política, porque se les podría haber acercado a otras cárceles, no necesariamente catalanas, por ejemplo, a cárceles de Zaragoza, que estén muy cerca de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Pero se ha decidido que se les acerque a las cárceles en Cataluña y está bien, esto está dentro de la ley, pero hay una decisión política detrás de esta de este movimiento, ¿no? Y eso, bueno, si se hubiera decidido lo contrario, acercarles a cárceles, por ejemplo, de Aragón, cercanas a Cataluña, eso también habría estado dentro de la ley, es decir, también se habría estado cumpliendo la legalidad, ¿no? Las dos decisiones habrían sido igual de legítimas. Una, lógicamente, pues tiene un signo político, ¿no?, determinado. Y luego está el anuncio del ministro de Exteriores, de Josep Borrell, a quien los nacionalistas catalanes le han llamado hoy de todo menos bonito en el Congreso.
Se ha comunicado a todos los embajadores cuáles fueron las palabras que pronunció el embajador Morenés para señalarles que en cualquier otra ocasión en la que se produzca una circunstancia parecida, reaccionen exactamente de la misma manera.
Borrell no solo defiende al embajador en Washington, a Morenés, sino que además dice al resto de embajadores que hagan lo mismo, que cuando se vean en esa situación hagan lo mismo. ¿Cuál fue la situación? Pues que Torra puso en duda la calidad de la democracia en España, en un acto folclórico en el que coincidió con el embajador en Washington, con Morenés. Y después de la intervención de Torra, Morenés subió al estrado y defendió todo lo contrario, es decir, que lo que acaba de decir Torra no se acercaba ni de lejos a la realidad. La pregunta es, ¿con qué mensaje nos quedamos? Con el de la contundencia que ha enarbolado hoy el ministro de Asuntos Exteriores Borrell, con el de los gestos para romper el hierro, bueno, y el hielo, como este traslado de los presos, de los independentistas que están en prisión preventiva a Cataluña, con el diálogo sin cortapisas, y sobre todo, ¿cómo se conjuga todo ello? ¿Cómo va a conseguir Pedro Sánchez conjugar todas estas posturas para avanzar en esa distensión de la relación con el gobierno de Cataluña? Lo veremos. El lunes tendremos el primer capítulo, el primer encuentro entre Torra y Pedro Sánchez y quizá o quizá no, empezaremos a conocer algunas de las claves de todo lo que se puede mover en torno a esta cuestión. Está encendida la linterna y luce en la linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Los españoles somos más optimistas que hace un mes ante la situación política.
El pesimismo ha caído 10 puntos, según la última encuesta del CIS, elaborada justo después de la llegada de Sánchez a la Moncloa. Entre las preocupaciones sigue el paro en primer lugar, seguido de la corrupción.
España es el segundo país con más pobres en edad de trabajar, según la OCDE.
Tan solo por detrás de Grecia, la principal razón es la elevada tasa de paro, seguida por la mala calidad de los nuevos empleos creados a partir de la crisis.
Mañana entran en vigor los presupuestos generales de 2018 elaborados por el PP.
Se aprobaron el 28 de junio y se han publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado. A partir de mañana se aplicarán medidas como la subida de las pensiones o la ampliación del permiso de paternidad a 5 semanas.
Los funcionarios cobrarán el 100% de su nómina mientras estén de baja.
Lo ha anunciado hoy la ministra Batet. Hasta ahora había descuentos hasta el vigésimo día. También ha adelantado que el gobierno suavizará la regla de gasto para que los ayuntamientos saneados puedan destinar el superávit a servicios esenciales.
El vicepresidente de la Junta declara como testigo en el juicio de los seres falsos de Andalucía.
Jiménez Barrios ha comparecido a petición del Partido Popular por la subvención que solicitó el Ayuntamiento de Chiclana cuando él era alcalde de este municipio. Pese a ello, ha asegurado desconocer estas ayudas.
Detenidos 6 estibadores del puerto de Algeciras involucrados en una red de tráfico de droga.
La introducían a través de las instalaciones portuarias junto a otros 6 trabajadores. La operación de la Guardia Civil se ha saldado con 23 detenciones y 480 kilos de cocaína incautados.
El barco de la ONG Proactiva Open Arms ya está en Barcelona.
Ninguna de las 60 personas rescatadas ha tenido que ser hospitalizada. Finalmente dispondrán de 30 días en vez de 45 para tramitar sus solicitudes de asilo, mientras se alojarán en una residencia deportiva de Esplugas de Llobregat.
Continúan los preparativos del rescate de los niños tailandeses atrapados en una cueva.
Cerca de una decena de soldados acompañarán a los menores hasta que sean rescatados, que ya están además aprendiendo a bucear mientras se sigue extrayendo el agua que inunda la gruta.
La Organización Nacional de Transplantes investigará el caso a Vidal.
A raíz de las denuncias de irregularidades en el proceso, desde la organización aseguran que el trasplante de hígado del futbolista se realizó conforme a la ley, pero se estudiará por la gravedad de las acusaciones.
Y en deportes, jornada de descanso en el Mundial de Rusia.
Las 8 selecciones clasificadas preparan ya los enfrentamientos de cuartos de final, mientras aquí en casa el Real Madrid guarda silencio sobre el futuro de Cristiano Ronaldo.
La previsión del tiempo, Belén Montes.
Mañana jueves la jornada se presenta tranquila con algunas nubes dispersas en el norte que podrán descargar lluvias en la cornisa cantábrica, norte de Aragón y de Cataluña, donde podrán ser localmente fuertes. En el resto de la península y en las islas habrá cielos despejados. Las temperaturas diurnas subirán en el interior y bajarán en el este del país y en la zona de los Pirineos, Navarra y Aragón. No se descartan además los alisios en Canarias de intensidad fuerte.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid seguimos pendientes de la 42, donde un accidente en la zona de Getafe sigue dificultando el tráfico en dirección a Toledo. Por lo demás, todavía quedan algunas retenciones en las salidas de la capital, por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto y por la A5 en Alcorcón. Además, en la M40 persisten las retenciones en la zona de Coslada y Mercamadrid, dirección a la A3, en Villaverde hacia la A42 y en los túneles del Pardo hacia la A6. En Barcelona, tráfico intenso en las rondas B10 y B20 hacia el nudo Trinidad. En Valencia, retenciones en la V30, en Cuart de Poblet hacia la A7 y en la A3 en Chirivella, en dirección entrada a la capital del Turia. Atención en Cádiz porque se ha producido un alcance en Béjar de la Frontera en la A396 que obliga al corte total de la vía. En Málaga, precaución en la A7, en Benalmádena a causa de un accidente en dirección a Barcelona. Más complicaciones en esta carretera en San Pedro de Alcántara, también dirección Barcelona. Y terminamos en Cantabria en la A8. Unas obras de mejora cortan un carril a su paso por Castro Urdiales.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Vamos al detalle con algunas de las noticias de la tarde. En el Congreso, los votos de los partidos independentistas catalanes han permitido que salga adelante la propuesta socialista para la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española, tras el decretazo del Gobierno. Apoyo a cambio del prometido diálogo sin cortapisas sobre Cataluña. Congreso, Ricardo Rodríguez.
El apoyo de los independentistas ha permitido al Gobierno convalidar el decreto de Radio Televisión Española y copar su cúpula. Carmen Calvo ha defendido el salto en la necesidad de cubrir un vacío.
El Gobierno solo aspira a solventar esta situación de vacío. Los ciudadanos merecen una televisión y una radio en una situación de plena normalidad.
Enfrente el plante del PP, que también se ha sumado al de Ciudadanos, y en su nombre Ramón Moreno y Guillermo Díaz.
El chantaje se ha convertido en la forma parlamentaria de vida de los socios de moción del Gobierno. Para muestra, el botón puesto por el señor Tardá, que sin sonrojo arrodilla políticamente a las vicepresidentas y ministras a cambio de sus votos.
La bronca en el hemiciclo ha ido increciendo con la reivindicación de la podemita Noelia Vera, de sus candidatos fallidos, Ana Pardo de Vera y Andrés Gil.
Todo el país, por el espectáculo en el que se ha convertido todo esto, sabe perfectamente que apostamos por dos profesionales, como la copa de un pino. Cálmense, que los he escuchado con la boca callada,
Por Esquerra, Gabriel Rufián se ha lanzado a reclamar al Ejecutivo hacer tabla rasa en la nueva etapa del ente público.
Más asuntos. Los 6 candidatos que aspiran a la presidencia del PP apuran las últimas horas de campaña antes de que mañana voten los afiliados. Solo 2 de los aspirantes van a pasar el primer corte, María Daván.
Los candidatos a presidir el PP lanzaban hoy sus últimos mensajes de campaña pública y privadamente. De puertas adentro, los favoritos se muestran confiados en su victoria, pero admiten que con el actual sistema es difícil hacer cálculos. De puertas afuera, era el día de las promesas. María Dolores de Cospedal ofrecía un partido unido en torno a unos valores.
Yo os ofrezco a todos orgullo del Partido Popular, valores del Partido Popular y victoria. Y os ofrezco unidad.
Soraya Sáenz de Santa María hacía hincapié en que la suya es la candidatura del voto útil para ganar a Sánchez, candidatura que unirá, dice.
En el partido tenemos que estar unidos, actuar con generosidad e integrar, y siempre es más fácil integrar cuando haces una campaña en la línea que la he hecho yo.
Pablo Casado, que en su día denunció ya presiones, pedía hoy también libertad.
Que hay que pedir hoy más que nunca que haya libertad en el voto, que no haya presiones, que en ninguna provincia se deje etiquetar.
Mañana serán solo 2 de los 6 candidatos los que pasen el corte, los que lleguen al Congreso del día 20 de julio.
Lo siguiente es confidencial.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la linterna, confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui? Buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Ángel Collado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien.
Rafael de Ribó, desde Barcelona.
Buenas tardes,
buenas
Marta.
Tardes. Vamos a empezar por lo último, por ese pleno en el que se ha convalidado la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española. Ángel, ha estado informado Rajoy, ¿no?, en todo momento.
Bueno, Rajoy ha tomado las decisiones. Tuvo conocimiento anoche, fue informado por el portavoz parlamentario del Partido Popular, por Rafael Hernando, antes que informara Cospedal o a Soraya Sáenz de Santa María, que también fueron informadas de la decisión que iba a tomar o que quería tomar, y que es la que sancionó al final Rajoy, es el quedarse fuera de este Consejo de Administración del ente público tan peculiar que viene decidido desde el Gobierno a través de las Cortes. Y como en tiempos, yo creo que desde los tiempos de Arias Navarro, al pie de la letra. Es decir, el Ejecutivo ha decidido lo que tiene que hacer las Cortes y las Cortes se limitan a sancionarlo. El Partido Popular decidió anoche no entrar en el enjuague. Por la mañana sí que había habido negociaciones con el Partido Socialista. El Partido Popular le llegó a pedir 5 puestos en ese Consejo de 10, aunque el puesto, digamos, el voto de calidad quedaba en ese presidente o presidenta que pondrá después la mayoría compuesta por el Partido Socialista, los independentistas, los regionalistas canarios, etcétera, etcétera. pero se reservaban 5 puestos. No hubo margen de negociación para esos 5 puestos, no hubo margen de negociación para los posteriores nombramientos, que son los decisivos, no el que vayan a decidir mañana o los que han decidido hoy, sino quién va a ser el jefe de informativos, que es donde está la clave. Y el momento en que se vieron marginados, que en un consejo de administración de 6 solo iban a tener 4, solo iban a hacer de avales de lo que ellos llaman, lo han llamado ellos exactamente el golpismo informativo, pues simplemente decidieron quedarse fuera e inmediatamente presentaron un recurso de inconstitucionalidad que también recibió el visto bueno de Rajoy, que lo harán esta misma semana, porque, insisto, es como reconocen algunos miembros del gobierno y destacados miembros del Partido Socialista, es absolutamente inconstitucional lo que se ha votado hoy en el Congreso.
Bueno, vamos a seguir hablando del PP. Jauregui, ¿qué tienes que contarnos de las votaciones? ¿Qué pasa con las votaciones
pues
del
mira,
PP?
Ahí yo he estado hoy sondeando mucho, hay mucha gente, he tenido un almuerzo muy interesante con alguien que sabe de qué habla, y ese alguien que sabe de qué habla dice que él quiere saber que las mayores posibilidades del corte están en Cospedal y Pablo Casado. Es decir, que serían los dos que mañana pasarían ese corte de cara al Congreso y después para la doble vuelta electoral, ¿no? ¿Deben votar los militantes igual que los compromisarios o al revés? Los compromisarios igual que los militantes, no tiene por qué, y lo más probable es que eso no ocurra. ¿Ha habido juego sucio? No consta, pero ha sido un juego poco elegante. Estoy hablando de una fuente del PP muy interesante, Y bueno, pues el nivel de la campaña ha sido muy pequeño. Creo que después de ver el nivel del debate de hoy en el Congreso, el nivel de la campaña del PP ha sido castelarino, ¿verdad? Porque hay que ver, esta señora
se calle en la boca, ¿no?
De Podemos, cállense, que yo les escucho con la boca callada, ¿eh? Es que, de verdad, que es que ya no se puede llegar a menos, ya, no hablo ya del fondo del debate.
No hay elegancia parlamentaria, ¿no?
Es que ya la elegancia parlamentaria ha muerto, y eso también habla mucho de la calidad de nuestra democracia, ¿sabes? Y de nuestra política, pero bueno, el caso es que vamos a ver si es verdad que Cospedal y Mareadores de Cospedal y Pablo Casado son los que superan el corte. Bueno. Si eso ocurriese, las apuestas están a favor de Pablo Casado, advierto.
Bueno, vamos hasta Barcelona. Ya están los políticos independentistas que están en prisión preventiva y han sido trasladados, Rafa. Ahora está la vista puesta en Junqueras. ¿Tienen los de Esquerra la vista puesta en Junqueras?
Sí, porque esto puede tener su repercusión política. A ver, todo el mundo ha escuchado que se ha repetido hasta la saciedad que el hecho de que estén bajo la tutela penitenciaria de una administración como es la Generalitat no va a significar ningún cambio. Pero ninguno. Quiero decir, recordemos que el propio Oriol Junqueras concedió alguna entrevista radiofónica y que por esto fue sancionado mientras estaba en Extremera. A lo mejor, si se relaja esto, y esta es un poco la esperanza que tiene Esquerra Republicana, el papel político de los presos puede renacer. Y lo que se espera es que la proximidad y una cierta laxitud y una recuperación de la figura pública de Junqueras pueda permitirle recuperar el liderazgo. Incluso hay quien piensa en Jordi Sánchez como figura emergente en el entorno del PDeCAT. O sea que la operación podría también tener su calado en clave interna de los partidos independentistas. Si me permites, Marta,
sí,
otro
claro.
apunte. La repercusión que puede tener aquí también el pacto en el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española. El Consejo de Administración de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales está hipercaducado y no hay manera de sacarlo adelante, y estaban todos a la brega. Claro, secundo el ejemplo, puede tirar adelante la tentación de algunos independentistas de dejar fuera del nuevo Consejo de Administración al partido más importante de la Cámara, que Ciudadanos. Cuidado, que puede ser un precedente muy peligroso.
Bueno, pues habrá que ver cómo se va desarrollando toda esta cuestión.
Aquí todos son precedentes peligrosos, Marta.
Sí.
Todos son precedentes peligrosos. Y además inédito. Todo se contagia,
ya verás.
Un camino sin transitar permanente.
Se pierde la proporcionalidad histórica, ¿no?
Sí, eso está claro. En el caso de Radio Televisión Española, por primera vez no va a haber consejeros a propuesta del PP. Que guste más o guste menos a quien considere que debe ser así o no debe ser, lo que está claro es que ese pluralismo que se pretendía a día de hoy no va a estar, y eso es
ha habido una escisión en este tema. Este tema, que debía ser un tema de consenso, porque la televisión pública, había una escisión muy peligrosa en la Cámara, ¿eh?
Pero hay mucha prisa por meter ya un poquito de mano. Gracias a los tres, Fernando, Ángel, Rafa, hasta mañana.
Pues hasta mañana.
Adiós.
La Linterna.
Con Menarejo.
COPE. Estar informado.
Lo siguiente es el comentario de Ignacio Camacho.
Como la ingenuidad es mala consejera en política, resulta difícil de aceptar que el traslado de los presos del Procés sea una deferencia humanitaria del gobierno con sus familias. Un gesto sí es, un detalle discrecional de cortesía, pero dirigido a apaciguar la tensión separatista. Y acaso sea también una factura pendiente de pago, una contrapartida. Sea como fuere, la realidad objetiva es que Cataluña tiene las competencias de prisiones transferidas y ahora será la Generalitat quien controle las condiciones de estancia de los reclusos y, muy importante, su régimen de visitas. Esas prisiones catalanas se van a convertir en un centro de peregrinación y agitación soberanista, porque lo que el presidente Sánchez ha decidido es que los autores del golpe contra el Estado queden a partir de ahora bajo la custodia de los propios golpistas.
Ya están aquí los del deporte.